Eran sobres que el PSOE le entregaba y de los que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no encuentra respaldo documental. En la sede del Alto Tribunal continúa Patricia Rossetti.
Lo que sabemos es que la puerta de la sala se ha cerrado a las 10:10 y sigue cerrada. Una de las acusaciones populares, Ateoid, ha trasladado a la dirección colegiada de las acusaciones populares que ejerce el Partido Popular en nombre de todas, que pida prisión para Ábalos en la Vistilla. El motivo se basa en los movimientos de dinero en efectivo de Ábalos en el extranjero, en referencia a Colombia y a Perú, y también por la estrategia de las defensas. Todas han intentado suspender esta declaración. Los abogados de Cerdán, Salellas y Teijé lo pidieron la semana pasada la suspensión porque tenían otros señalamientos marcados con anterioridad, pero ninguno con causa, con preso, y esta causa sí tiene un preso, que es Santos Cerdán. El intento también de Ábalos de renunciar a su abogado y el escrito de Coldo pidiendo la nulidad porque la causa se ha ampliado a otros hechos por los que no se pidió el suplicatorio. Por todo ello, Ateoid va a pedir en la Vistilla, a través del Partido Popular, el ingreso en prisión de José Luis Ábalos, que sigue dentro del Tribunal Supremo desde las 10:10 con la puerta cerrada.
Estaba previsto que el interrogatorio a Ábalos coincidiera con la comparecencia en el Senado de Carmen Pano dentro de la comisión de investigación del caso Coldo. Carmen Pano es la empresaria que ha mantenido ante notario y ante el propio Supremo que llevó 90.000 euros en bolsas de basura a la sede nacional del Partido Socialista, a Ferraz, en nombre del comisionista Víctor de Aldama. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. Se ha acogido a su derecho a no declarar, Carmen Pano, porque no quiere que lo que diga en el Senado interfiera en su defensa, ya que está siendo investigada por estos casos de corrupción. Pero lo que sí mantiene la empresaria es que en esas bolsas iban hasta 90.000 euros en efectivo. Otra cosa es cuando los senadores le están preguntando por la posible relación entre ese dinero y los sobres que recibían Ábalos y Coldo. Y ahí Carmen Pano prefiere no pronunciarse.
Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso.
Además, Carmen Pano mencionó en los tribunales que el exministro José Luis Ábalos habría recibido 500.000 de euros por el rescate de Europa, y es en lo que ahora indagan los senadores, aunque esté recibiendo la callada por respuesta.
Y todos estos acontecimientos están siendo muy seguidos, claro, desde el Congreso de los Diputados, donde a esta hora prosigue la sesión de control al Gobierno. Y sin Pedro Sánchez, que ya ha abandonado el hemiciclo y se encuentra de regreso en Moncloa. Las filas del PSOE mantienen que el mensaje es el respeto al proceso judicial a la espera de lo que pueda decir Ábalos. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Sí, el presidente ya no tiene desde ahora más agenda pública, algo que en principio en ningún caso es una anomalía, pero Pedro Sánchez prevé permanecer en la Moncloa durante el resto del día en espera de la suerte de José Luis Ábalos a su paso por el Supremo. El círculo presidencial ha aparentado una tranquilidad definida de absoluta, aunque la procesión evidentemente va por dentro. Nada que decir, añaden, y así ha fingido Pachi López en pasillos no sentirse interpelado.
Esto del día a día de este asunto ya no espero nada. Lo que espero es que todo el proceso concluya cuanto antes y que los jueces determinen la verdad de lo que hay detrás.
Pero los socialistas permanecen a expensas del alto tribunal, braceando por circunscribir en el día de hoy en Ábalos y solo en él el foco de la corrupción.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española huye del favoritismo de cara al próximo Mundial. Bruno Casar.
Después de 29 partidos sin conocer la derrota y vigente campeona de Europa, a la selección española se le está empezando a colgar el cartel de favorita, y más tras la goleada de anoche ante Bulgaria. Eso sí, aún falta por certificar la clasificación precisamente al Mundial, que tendrá que esperar al próximo parón de noviembre. Hablan Mikel Merino y Unai Simón sobre ese favoritismo.
En el vestuario no se habla absolutamente nada de favoritismos. Lo llevamos todo con mucha naturalidad. Ahora es cuestión de seguir haciendo lo que venimos haciendo cada entrenamiento y lo llevamos con naturalidad, la verdad.
No somos favoritos de nada, creo que tenemos selección para competir contra todos. Y bueno, todavía nos queda por certificar el pase al Mundial en la última concentración de noviembre y en eso seguiremos trabajando.
En el próximo parón la selección se enfrentará a Georgia y Turquía. Al margen, hoy tenemos baloncesto, Euroliga y Eurocup. Jornada marcada por el Valencia, Apoel de Tel Aviv y el Manresa, Apoel Jerusalén, que se van a jugar a puerta cerrada por las protestas pro-Palestina que hay convocadas. En ese sentido, la Comisión Antiviolencia propone sanciones a 53 manifestantes durante tres etapas de la Vuelta Ciclista a España de entre 1.500 y 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos de 3 a 12 meses.
Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, tenemos 16 grados en el centro de la capital en una jornada con máximas de 26 grados y mínimas de 12. En las carreteras, un accidente complica la entrada por la 4 en Pinto con el carril izquierdo cortado. Hay tráfico lento de entrada por la 42 en Parla, la M50 entre Alcorcón y Móstoles en sentido A5. En las calles de la capital, tráfico muy denso en la M30 a la altura de Puente de Ventas y en las entradas por Avenida de la Memoria desde Cardenal Cisneros a Cristo Rey, la A5 desde el Alto de Extremadura, la prolongación de O'Donnell y Avenida de América y en el paseo de la Castellana hacia Plaza de Castilla. Problemas también en los bulevares con el carril bus cortado en la calle Carranza hacia Alonso Martínez y circulación intensa en el entorno de Colón, Cibeles, Gran Vía y el entorno de Atocha. Y hoy empieza la campaña de vacunación contra la gripe para mayores de 60 años, niños entre 6 meses y 5 años y personal sanitario. Escuchas Herrera en COPE.
Dicen los protagonistas del deporte.
Aquí lo escuchas todo.
Marcos Llorente, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en el mejor momento ahora de tu carrera?
En el momento más feliz, seguro.
Yo creo que alrededor tuyo se han generado una serie de clichés.
Ya te digo.
¿Tú cenas, por ejemplo, por la noche?
No, es que no se cena de noche. Solo como de día.
¿Y a qué hora te acuestas?
Ahora a las 10:15, 10:30.
¿Tú no te pones malo nunca? ¿Nunca?
No, los últimos 2 años no me he puesto malo.
A ver, yo acabo el programa muy tarde, a la 1:30.
Sí.
Llego a casa a las 2.
¿Pero no has pensado en retirarte?
De momento no.
¿No?
No.
De lunes a viernes. Desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar.
Vívete un Rioja.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
La belleza siempre nos ha inspirado. Descúbrela este invierno en los paisajes del Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia. O en las tierras volcánicas de Canarias y Madeira. Reserva tu crucero con bebidas incluidas desde 673 euros en msccruceros.es. MSC Cruceros. Un viaje hacia la belleza.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
A ver, antes de nada, ¿tú cuando vas al Leroy Merlin ves el suelo vinílico Artens SPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado? ¿Piensas lo bien que quedaría en el salón, por ejemplo? Bueno, la verdad es que por ese precio te quedaría bien hasta el coche entero, forrarlo. Bueno, pero que lo dejo ahí. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Aprovecha los precios más bajos del año, solo hasta el 20 de octubre. Aprovechate que queda muy poquito. El Leroy Merlin, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Si hoy fuésemos a las urnas, si hubiese elecciones, si fuesen hoy, estos serían los resultados según las últimas encuestas. Depende de la encuesta, pero hombre, quitando el CIS, la cosa está de la siguiente manera. Entre un 47 y un 50% de los votos irían para la derecha. PP y Vox, que, bueno, obtendrían mayoría. Después, PSOE, Sumar y Podemos, la izquierda, podría reunir entre el 29 y el 31%, sin contar con el apoyo de grupos nacionalistas y tal. Pero bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque el gobierno ha sugerido, bajar la edad para votar a los 16 años. Quieren que los jóvenes españoles sean partícipes del proceso democrático.
Tenemos que incorporar la participación juvenil al diseño de las políticas públicas, al diseño de nuestro país. Por lo tanto, si los jóvenes, las jóvenes, quieren votar a los 16 años en las próximas elecciones, tendrán mi apoyo.
En fin, esto no es nuevo. Acabo de escuchar a Cira Rego, ministra de Juventud e Infancia. De hecho, es un tema recurrente, y no solo en España. El Partido Laborista, en Reino Unido, quiere implementarlo para las próximas elecciones, en 2029. Pero aquí lo curioso, no está tan claro que les vaya a beneficiar. Pues lo que dicen la mayoría de encuestas es que la mayoría de jóvenes en Europa hoy, votarían a la derecha. Entonces, la primera pregunta está clara. ¿Qué pasaría si sumásemos ese millón de votos en España? ¿Quién ganaría? Pues parece que la derecha. Pasa que surgen otras quizá más complejas. ¿A qué edad adquiere uno las aptitudes para poder participar en la vida pública? ¿Tiene que ver con la vejez, con la madurez, con la independencia económica, con el conocimiento? ¿A qué edad madura alguien? En fin, quizá me estoy pasando. Pero oye, quizá no, quizá tampoco está mal que nos preguntemos estas cosas antes de que pase.
Creo que es muy importante que los jóvenes de 16 y 17 años tengan derecho al voto, porque tienen la edad suficiente para salir a trabajar, tienen la edad suficiente para pagar impuestos, para contribuir, y creo que si contribuyen deberían tener la oportunidad de decir en qué quieren que se gaste su dinero y en qué dirección debe ir el gobierno. Así que estoy muy contento de que podamos atraer a más jóvenes a nuestra democracia y darles la oportunidad de opinar sobre cómo se pagarán sus impuestos y para qué se utilizarán.
Esto en Reino Unido. Les decía que el debate de votar a los 16 lleva algunos años presente en España. Pero en otros países ya es una realidad. Dentro de la Unión Europea, en Austria, por ejemplo, se permite desde 2007. En Malta desde 2018. Y en otros como Alemania, Escocia, Gales, Estonia o Bélgica, solo se permiten elecciones locales, regionales o en las europeas. Claro, la pregunta es, por ejemplo, en Austria, que fue pionero en esto. ¿Allí qué tal ha funcionado? Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En casi 20 años, no sé si se ha apreciado algún cambio en las tendencias políticas.
Bueno, al sumar este voto mega joven, diríamos, lo que se aprecia fundamentalmente es un aumento del voto extremista. En Austria ha llegado a ganar unas elecciones el FPÖ, que es un partido de extrema derecha, antieuropeo. Luego no ha podido formar gobierno porque el resto de los partidos se han plantado, no ha querido formar coalición con él, pero ha sido el más votado. En Alemania, que también se permite ese voto en elecciones regionales, locales, pues también tiene consecuencias. Bueno, aparte de algunos episodios bochornosos, como las elecciones de Berlín de 2021, que tuvieron que repetirse, porque es que los chavales publicaban vídeos en redes votando varias veces, los interventores menores en las mesas pues no se tomaban en serio lo que hacían, dejaban a sus amigos votar. Bueno, hubo que repetir unas elecciones de una capital europea, ¿no? Y a escala política yo creo que se observan dos consecuencias. Uno es, igual que en Austria, ese voto que se va a los extremos, ahora mismo en Alemania tenemos como principal partido de la oposición a Alternativa para Alemania, que es un partido, pues eso, extrema derecha, antieuropeo, prorruso. Y otra es que los partidos y los programas electorales tienden a satisfacer este voto adolescente. Consecuencias, por ejemplo, en la anterior legislatura alemana, un gobierno de socialdemócratas y verdes ha legalizado aquí el consumo de ocio del cannabis, de la marihuana, de forma que tú hoy puedes estar en una terraza tomándote algo tranquilamente y alguien fumándose un porro a tu lado.
Madre mía.
Y soltándote el humo tan felizmente.
Recuerdo andar con Nueva York con Carlos, con mi padre, hace no mucho tiempo, y me decía, ¿aquí a qué huele? Le digo, mejor no quiera saberlo.
No quiero saber.
Los jóvenes
pues es que hemos aprendido todos de que el olor este.
Los jóvenes están más formados. Claro, una de las cosas que se dice es que con 16 años no tienes el conocimiento suficiente que abrir ese melón. Ahora lo haremos, Rosalía. Pero, en fin, ¿allí están más formados, interesados de lo que podrían estar aquí en España?
A ver, yo diría que un poquito más sí que se percibe esa madurez política, pero no lo atribuyo al voto a los 16 años, ¿no? Sino a la formación. En los colegios se organizan, por ejemplo, simulacros electorales en paralelo a las elecciones reales. Van candidatos de los partidos a los colegios a hacer campaña, a hablar con los chicos que no tienen todavía un voto real, pero que ensayan en el colegio cómo se ejerce ese derecho, ¿no? Y en muchos de los Bundesländer existe la asignatura Educación Política, que lleva pues desde temas de actualidad, instituciones democráticas, derechos ciudadanos, que no es adoctrinamiento, sino, digamos, formación en lo que es la democracia y las instituciones democráticas.
Ya. Rosalía, muchas gracias.
Un abrazote, hasta luego.
Entonces, el principal argumento en contra de reducir la edad para votar a los 16 en España, a pesar de que con esos años tienen responsabilidad penal y pueden trabajar, es que los jóvenes están desinformados, ¿no? Que no tienen capacidad suficiente para tomar una decisión como emitir un voto, vaya. Claro, los que sí podemos votar, queremos hacernos esta pregunta, ¿estamos mejor preparados? ¿Estamos preparados? Hemos salido a la calle para ver cuánto saben los jóvenes de 16 y claro, los que ya llevan votando unos añitos. Vamos por la primera pregunta.
Entonces, ¿quién es el jefe del Estado en España?
El jefe del Estado es el rey.
El rey.
El rey Felipe VI.
Pedro Sánchez.
Felipe.
Bueno, que casi todos los adultos, ¿no? ¿Y los alumnos de primero de bachillerato?
Pedro Sánchez.
Pues el presidente del gobierno.
El presidente, ¿no?
El presidente.
Pedro Sánchez.
Probemos con otra pregunta. Le dejo a usted distinguir las edades.
¿Qué es una moción de censura?
Los que están en la oposición, sacar del gobierno por un motivo a los que están en el poder.
La moción de censura, cuando... ¿Cómo se llama?
Pues una votación de sí o no.
Una moción de censura es una moción para cambiar al presidente del gobierno si sale la mayoría en contra.
¿Cómo censurar algo pues que no te gusta o sí?
¿Una qué?
Pues ni Pedro Sánchez es el jefe del Estado, aunque, bueno, ya que es el rey Felipe VI, ni una moción de censura es realmente votar en contra de algo que no te gusta, a no ser que seas parlamentario y lo que no te guste sea el gobierno en sí mismo, claro. En fin, lo cierto es que estos chicos no tienen por qué saberlo, y me explico. Desgraciadamente, esto no forma parte de los contenidos educativos. Lo que me lleva a preguntarme, ¿se compensa esto con las nociones de historia, de literatura y demás? Se lo he preguntado a Carmen del Valle, es profesora de bachillerato con más de 30 años de experiencia. Pues eso de si les ve preparados para el voto.
Antes estaban mucho más formados, es que llegan con muchísimo menos conocimiento. Es decir, denotan una carencia de perspectiva histórica y de estudios comparativos, es decir, de miradas de contraste, de esas que facilitan una visión amplia del origen de las ideologías actuales y del contexto político y social que nos rodea.
A ver, no es culpa de los alumnos, ¿no? Es decir, que no son ellos quienes deciden lo que se estudia o lo que no.
Habla de una generación en la que la sociedad es responsable de crear individuos manipulables. Parece que le hemos quitado la reflexión, la postura crítica y sobre todo esos contenidos de historia, de filosofía, de historia del arte, de literatura, matemáticas, científicos, porque sin esos contenidos la mentalidad es plana y es mucho más fácil manipular.
Entonces, más allá de la educación, antes nos hacíamos otras preguntas, ¿no? ¿Cuándo madura alguien? ¿Todos lo hacemos a una edad? ¿Todos a los 18? ¿A la misma? ¿Todos, de verdad? Tiene que haber algún motivo por el que votemos a los 18 y no a los 19. Es verdad que en España votar a los 18 es relativamente reciente desde la democracia. Pues antes fueron los 21, los 23, incluso los 25. Claro, los cambios se deben o se debían a la ampliación de los derechos y al contexto social y económico, y quizá este sea un buen punto para bajar del coche. Bueno, digo, para pararnos y pensar. Don Fernando Savater, filósofo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece el debate, Fernando?
Bueno, me parece que está bien, como todos los planteamientos que cuestionan un poco el sistema en que vivimos, pues están bien porque se puede perfeccionar. Yo ahora me acordaba cuando os oía de que los primeros, los que inventaron la democracia, los griegos, consideraban que una persona no podía entrar en la ciudadanía, en la política, hasta los 30 años. Y bueno, algo de razón tendrían. Yo no creo que sea tanto una cuestión de edad, no de que sea más, un año menos, sino de preparación. Muchos hemos luchado durante mucho tiempo porque hubiera una asignatura de educación para la ciudadanía que fuera de las fundamentales del bachillerato. O sea, que me explicara no solamente cómo funciona nuestro sistema político, sino qué sentido tiene los fundamentos de ese sistema. Pero me parece que eso, por el miedo al adoctrinamiento y a no sé qué, pues al final ha decaído, ¿no?
Pero, Fernando, estamos subrayando el conocimiento como uno de los factores más determinantes, entonces, para poder participar,
claro,
en la vida
pública.
Claro,
es que se dice que tienen poca información. No, el problema de los jóvenes hoy no es que tengan pocas, es que tienen muchísima. Muchísima indiscriminada. Es decir, que los que están entrando en Internet están recibiendo información sobre todo tipo de cosas, entre ellas políticas, pero sin ningún tipo de orientación para saber cómo no hundirse, cómo no ahogarse en ese piélago de información.
Entonces, pero me explico, Fernando.
Es una guía para ordenar lo que uno va recibiendo luego a través de Internet, etcétera. Y eso es lo que me parece a mí que falta, creo yo, vamos.
Pero digo, y lo reformulo de otra forma. Claro, si el conocimiento es el factor determinante, tenemos que hacer un examen, porque a lo mejor hay gente de 40, 50, 60, 20, 30 años que no saben manejar conceptos básicos para, pues no lo sé, el desarrollo de la vida pública.
Pues sí, eso es así. Es decir, los problemas que hay, por ejemplo, de comprensión lectora en nuestro tiempo. Es decir, hay gente que, bueno, sabe leer y escribir, pero eso no quiere decir que sepa entender un texto en sus verdaderos sentidos, que son, digamos, que no pasan de titulares, no pasan de lemas, no pasan de slogans. Y claro, eso es la incapacidad de razonamiento, la incapacidad de la abstracción, ser capaz de un pensamiento abstracto, eso a mí me parece que es muy grave, ¿no? Que hace que la gente siga consignas, pero no razones sobre lo que debe hacerse.
Estoy pensando también que los 18 de ahora no son los 18 del 70 y pico, ni los 18 del 80 y pico, ni serán los 18 del 2030 y pico, ¿no? Es decir, que la madurez va cambiando en función al contexto socioeconómico.
Bueno, sí, eso es así, es verdad. El concepto de madurez me parece demasiado apreciativo, valorativo. Yo creo que el conocimiento es más importante. Es decir, casi yo creo que deberían hacerse exámenes a los ciudadanos para saber si lo son o no, cada cierto tiempo. No tanto si están maduros, sino si están realmente conscientes de su papel en unas democracias, ¿no? Porque sobre todo la democracia es un conjunto de deberes y de derechos. Y claro, si no sos consciente de ellos, pues, es como si no vivieras en democracia.
Hay una cosa que dice Alan Baidoo en su ensayo La verdadera vida, es una suerte de mensaje a los jóvenes, y bueno, leo el entrecomillado, dice: cuando había una iniciación, la juventud estaba fija, pero ahora es errante, ya no conoce fronteras. Es a la vez distinta e indistinguible de la edad adulta. Yo creo que hacía referencia a que las referencias tradicionales, familia, religión, ideología, trabajo estable, ya no orientan del todo la vida de todos los jóvenes, y al no haber una estructura que marque los pasos, la juventud se extiende, se mezcla con la edad adulta y se hace indistinguible. Y no sé si eso puede llevar a la desorientación.
Puede, hombre, es abre posibilidades. Es decir, la juventud hoy está menos encerrada, digamos, en unos parámetros convencionales, tradicionales, etcétera. Y bueno, eso es verdad que abre posibilidades nuevas, cosmopolitas, pero también por otra parte tiene el peligro de la desorientación, del peligro, digamos, de no tener brújula de ningún tipo y por lo tanto no saber hacia dónde se navega, ¿no? En fin, todos los cambios sociales tienen aspectos positivos y negativos. Lo que hace falta es que potenciemos desde donde se puede, es decir, desde la educación, desde la preparación, la formación de los jóvenes, que se potencie la ciudadanía.
Interesante. No sé si además esta decisión política, que entiendo que busca establecer una suerte de ciudadanía basada en la que toda persona debe implicarse en lo común, tenga la edad que tenga, ¿esto no erosiona en cierta forma el peso de los padres en la educación de unos hijos?
Bueno, los padres o los adultos que se hacen responsables de la educación de los jóvenes tienen un papel. Lo que pasa es que no es un papel exclusivo. Es decir, la educación no es para dar gusto a los padres, sino para formar personas con criterio, con capacidad de ciudadanía, etcétera. Y eso es un bien que tienen que tener los neófitos, los que estudian. Pero no, los padres pueden colaborar y deben colaborar de una manera importante con su ejemplo, con su experiencia, pero no se trata tampoco de una educación al gusto de cada uno de los padres, porque puede que los padres no tengan precisamente un gusto muy bueno en ciudadanía y sus cuestiones, ¿no?
Claro. Fernando, ha sido un lujo y un gusto charlar contigo.
Bueno, pues...
Ay, no sé si nos ha cortado la llamada. Un abrazo, Fernando. It's October already.
Said I'm getting the hell out of here. Hell. September said I'll see y'all next year. Damn, nigga.
Seguimos esta mañana en Las Nubes Market, en el pleno centro de Madrid, en el Corte Inglés de Preciados, hablando sobre investigación, sobre sensibilización y concienciación antes de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. ¿Sabe cómo puede colaborar? Pues mira, hasta este domingo el Corte Inglés ha puesto a la venta una gran selección de artículos solidarios en todos los departamentos para colaborar con esta causa, y todo lo recaudado va a ir destinado a proyectos de los que les voy a hablar, como el de investigación del Hospital Clínic de Barcelona en colaboración con el 12 de octubre aquí en Madrid y la Universidad de Navarra. Eso será enseguida. Le tiene que dar un momentito.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú por qué quisiste entregar neta?
De los productores de La Sociedad de la Nieve.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA.
Alguien nos la está jugando. Creo que esta es la última oportunidad que tengo de volver a ser una persona normal.
Un fantasma en la batalla. 17 de octubre en Netflix.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos, y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Este otoño, refuerza tus defensas de manera natural con HSN, complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados en hsnstore.com, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Justo ahora estaba mirando desde las nubes las cosas que pasan, sí. Y he pensado que todavía hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Hombre, por favor, ¿cómo puede ser eso? Nos tienen contentos, ¿verdad? Pues hay una solución, es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora mismito y es muy fácil el teléfono, 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sitting here stone cold silent, rock beneath me, I'm moving.
Mire, hay palabras que cuando se pronuncian congelan el mundo en un instante y hacen que empiecen a surgir preguntas que uno nunca se había hecho. Quizá preguntas trascendentales, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Con mis hijos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me toca a mí? Palabras como cáncer. Mire, este domingo celebraremos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y quiero presentarles a alguien que está en esa lucha, a la que me habría encantado dar hoy un abrazo. Se llama Mónica Luque y lleva 2 años y medio peleando contra un cáncer de mama. Hola Mónica, buenos días.
Hola Alberto, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te encuentras?
Pues afortunadamente ahora me encuentro muy bien, con mucha energía y con muchas ganas de vivir y de seguir adelante.
Que decía que hay palabras, ¿no?, que cuando se pronuncian hacen que el mundo, que nuestra realidad se congele en un instante. No sé cómo fue en tu caso, ¿no? ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste esa palabra?
Pues fue algo, un shock, te quedas en shock completamente. Además fue en una revisión rutinaria y pues es un montón de información la que te dan. Bueno, en mi caso me la dieron, fueron súper directos porque lo vieron muy claro. Y te quedas que no sabes cómo reaccionar, cómo contárselo a tu familia. Son un montón de cosas que te pasan por la cabeza y que, sobre todo, ayer lo comentaba con una persona de la Asociación Española contra el Cáncer, que es el piensas más en las otras personas que en ti mismo, piensas más en cómo se lo vas a decir a tu marido, a tu hija, en mi caso.
¿Qué supuso para ti, Mónica, que te dijesen hay un ensayo, Mónica?
Pues en ese momento supuso, al cual me lo explicó la oncóloga, que me lo explicó muy bien, una oportunidad y os doy las gracias ahora también porque me permitáis dar mi opinión y contaros mi testimonio de lo que es participar en un estudio clínico, porque a mí me ha ayudado mucho personalmente a llevar mejor el tratamiento y ha mejorado mucho mi calidad de vida. En ese momento no sabía cuánto iba a ser de importante para mí, pero sí que me dijeron que, como en mi caso además el índice de recidiva del cáncer era alto, pues te agarras a lo que te digan tus médicos que es mejor, y además supone una oportunidad para ayudar a miles de personas que tienen esta enfermedad, porque sin nosotros, sin los participantes que se inscriben en estos estudios, no sería posible llevar a cabo las investigaciones.
¿Cómo te encuentras hoy, Mónica?
Pues hoy me encuentro de verdad que muy bien. De verdad que puedo decir que hoy estoy muy bien. He pasado una temporada muy mala, con muchos dolores, porque el cáncer, una vez que te dan la quimioterapia y la radioterapia, bueno, no termina ahí. Luego hay un tratamiento de hormonoterapia, que gracias a este tratamiento en estudio que en el que estoy yo, tengo menos efectos secundarios y mi cuerpo ya se ha adaptado al tratamiento y ahora estoy mucho mejor, muchísimo mejor. Y los dolores apenas son mínimos y la fatiga también ha disminuido muchísimo. Y todos esos efectos secundarios que nos dan estos tratamientos hormonales que tenemos que tomar durante años, pues son la verdad que menos o producen menos dolores que a lo mejor si tomara un tratamiento convencional.
Mónica, que vaya todo muy bien y te mando un abrazo ingente, gigante.
Muchas gracias, y desde aquí también quiero dar las gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, que impulsa la investigación y en entrevistas como hoy contigo da visibilidad a la importancia de invertir en investigación.
Gracias,
y conseguir y trabajar en nuevas terapias. Muchas gracias, Alberto.
Cada vez hay más investigación, más ensayos clínicos que son prioritarios en la lucha contra el cáncer. Acaba de mencionar Asociación Española contra el Cáncer y tengo a mi derecha a Marta Puyol, que es subdirectora general y directora científica de la Fundación Científica de la Asociación. Muy buenas.
Hola, Alberto, muchas gracias por invitarnos.
¿Qué sientes cuando escuchas testimonios como el de Mónica?
Bueno, pues primero el avance que ha supuesto la investigación, ¿no? El cáncer de mama, pues desgraciadamente es frecuente, ¿no? Cada año se diagnostican 35.000 nuevos casos en España de esta patología. Esa es la mala noticia. También la mala noticia es que está subiendo la incidencia de cáncer de mama, sobre todo en los perfiles más jóvenes. Pero la buena noticia es la supervivencia. La supervivencia de cáncer de mama es alta. Estamos hablando de por encima de un 85% de supervivencia. De hecho, si se pilla pronto o temprano, pues por encima del 90-95%. Así es que hay malas noticias, pero buenas perspectivas. Y todo gracias pues a todos los avances que se han hecho en investigación.
Y Marta, hay un programa llamado Patient Advocacy. ¿En qué consiste el programa?
Bueno, pues lo que hemos querido ha sido incorporar la voz de los pacientes dentro de los proyectos de investigación, porque al final nosotros somos una sociedad que recibimos la financiación a través de la sociedad general, de pacientes, de familiares de pacientes, y creíamos que era muy necesario incluir la voz de los pacientes en todo lo que hacemos. Un ejemplo es la campaña de cáncer de mama que hemos hecho este año, donde ha sido co-creada con los pacientes, que no sé si habéis visto el vídeo, pero merece la pena verlo, y luego también en proyectos de investigación. Entonces, cada vez estamos incorporando su visión dentro de los proyectos antes de que sean adjudicatarios, y esa perspectiva nos está abriendo la mente muchísimo, ¿no? Estamos empezando a identificar nuevas prioridades que son muy importantes para para los pacientes, para los futuros pacientes, y que quizá los investigadores no la tenían tan presente, ¿no? Porque al final, si para los médicos es difícil estar en contacto con los pacientes en un ambiente en el que puedan co-crear, pues para los investigadores estos son dos mundos completamente distintos, ¿no? Entonces teníamos que crear un canal en el que pudieran hablar investigadores y pacientes de tú a tú, que cada uno contara su problemática y que cada uno pues intentara abordar los problemas, ¿no? Y así estamos realmente creando una nueva generación de investigadores muy involucrados en la lucha real que tienen cada día los pacientes de cáncer, donde pues estamos hablando de estudios que sean más inclusivos. Mónica estaba hablando de ensayos clínicos, España es un hub de ensayos clínicos, pero tienen que ser más inclusivos, más equitativos, y toda esta perspectiva la estamos atrayendo gracias a esta perspectiva de pacientes. Efectos secundarios. Los efectos secundarios son algo que hay que trabajar muchísimo para mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer, porque ahora viven tanto que tenemos también que mirar los efectos secundarios, porque hay veces que son casi peores.
Déjame que salude a mi buena amiga Esther. Esther Uriol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
Directora de Comunicación del Corte Inglés. Yo te lo digo cada vez que venimos, Esther, es muy fácil venir a empresas a darle o amplificar un mensaje y un proyecto tan bonito como el que lleváis haciendo tantísimo tiempo, en el que habéis ayudado ya tantísimas pacientes con cáncer. ¿Por qué sigue siendo un proyecto importante para el Corte Inglés?
Bueno, pues efectivamente ahora en el mes de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el Corte Inglés está muy comprometido. Por tanto, llevamos ya 12 años financiando proyectos de investigación. Es una campaña que ponemos en marcha todos los años en el mes de octubre y que tiene dos objetivos, solo dos. Uno que es concienciar y sensibilizar a la opinión pública, a todos los ciudadanos, de los problemas que supone el cáncer de mama. Antes decía Mónica la importancia de dar visibilidad a todo ello, pues es lo que tratamos, ese es nuestro primer objetivo. Y el segundo objetivo es recaudar fondos y financiar proyectos concretos de investigación contra el cáncer de mama, que también lo apuntaba ahora Marta. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Durante este mes de octubre ponemos en marcha una gran campaña con el objetivo de recaudar fondos y poder financiar un proyecto contra el cáncer de mama.
Hay un proyecto liderado por el doctor Julio Delgado del Hospital Clínic Barcelona, que también sí que colabora con el 12 de octubre aquí en Madrid, con la Universidad de Navarra. ¿En qué consiste exactamente el proyecto?
Pues mira, es un proyecto que empezamos a financiar en 2023, hace dos años. Estamos comprometidos con ellos durante cinco años para aportar 1 millón de euros. Y lo que consiste básicamente es en diseñar un nuevo medicamento de terapia celular personalizada. Es un proyecto de investigación por el cual el objetivo es ese nuevo medicamento personalizado que consistiría en reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente. Y en este proyecto que se desarrolla en el Hospital Clínic de Barcelona también participan otros dos hospitales, el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la Universidad Clínica de Navarra, donde ya se están probando diferentes dosis de un medicamento para llegar a la cantidad más adecuada y continuar el desarrollo de este medicamento.
He dicho antes que no es el primer proyecto que impulsa el Corte Inglés, es que el otro día estaba escuchando la linterna y oí hablar del ensayo del doctor Prat de inmunoterapia de nueva generación.
Sí, efectivamente, ese fue el anterior que financiamos, también fue a cinco años, del doctor Alex Prat, también con la colaboración de varios hospitales, ¿no? Del Valdebron de Barcelona, el Clínic de Barcelona, el 12 de octubre de Madrid, la Universidad de Navarra. Es decir, ahora la investigación va más en línea de una colaboración entre distintas instituciones, hospitales, centros de investigación. Y ese proyecto del doctor Alex Prat, que concluyó con gran éxito y que ya pues, se está probando en pacientes, supuso el antecedente del actual que estamos financiando del doctor Julio Delgado. Al final va también en la línea de la terapia personalizada, de la inmunoterapia, en este caso, personalizada para cada paciente.
Este es el tercer año que, que vengo personalmente al Corte Inglés. Primero fue en el escaparate, que nos encantó, por cierto, Esther, que si podemos volver a un escaparate, tú ponnos, ¿eh? Que eso no, nos encanta. Pero bueno, aquí en las nubes estamos fantásticos.
Hay bonitas vistas también desde aquí.
Son preciosas. Y a las dos os quería dar las gracias por también permitir que COPE pueda meter en su altavoz proyectos que de verdad cambian la vida de la gente, porque en fin, estamos acostumbrados a viajar, a contar servicios maravillosos que ofrecen muchísimas empresas y que tienen y tendrán su hueco aquí siempre en COPE, pero creo que aprovechar el tiempo para este tipo de asuntos ayuda a muchas personas y también a nosotros mismos, ¿no? De ponernos frente a las cosas más duras que tiene la vida, ¿no? Y que haya empresas como el Corte Inglés y que haya asociaciones como la tuya, Marta, es para celebrarla, así que...
Y que haya investigadores.
Desde luego, desde luego. Os agradezco enormemente que hayáis estado esta mañana con nosotros, os agradezco que nos hayáis invitado aquí al Corte Inglés, a las nubes, y os mando un beso muy fuerte a las dos, Esther, Marta.
Muchas gracias.
Respira hondo, siente la marea, suelta el aire, deja que se vaya.
Es miércoles y ya saben lo que toca, ¿no? Tecnología y sociedad digital. Morla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, venimos con una historia desde China. Es que el gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Uh-huh. Es decir, a partir de ahora, cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, derecho, educación o finanzas, tendrá que demostrar que sabe de lo que habla.
O sea,
¿van a pedir un título para subir vídeos a TikTok?
Pues parece broma, pero es exactamente eso. Es verdad que lo que ha circulado es la noticia de que China va a decidir quién puede y quién no puede ser influencer. Bueno, no hemos llegado a eso todavía, pero según la Administración del Ciberespacio de China, si tú a partir de ahora quieres dar consejos médicos, financieros o legales, vas a tener que tener estudios o una certificación oficial.
Es muy fuerte y lo voy a repetir para quien no haya estado atento. El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Es decir, ahora cualquiera que hable sobre redes, en redes sociales, sobre medicina, sobre derecho, sobre educación o finanzas, va a tener que demostrar que sabe de lo que habla y va a tener que pedir quizá un título, los China, a los influencers chinos para que puedan hablar de eso en TikTok. O sea, se acabaron los remedios caseros milagrosos, los abogados de YouTube, nada de autodidactas, ni me lo contó un primo médico.
Nada de me lo contó un primo médico. Esto no afecta a los temas en general, es decir, si tú quieres hablar de famoseo o de cantantes chinos, avanti, pero sobre estos temas, el tema médico, por ejemplo, solo van a poder hablar personas afiliadas a instituciones médicas, educativas o de investigación.
Pero esto se va a hacer presentando un título, o sea, es una ruptura total con lo que conocemos hoy como el Internet libre, ¿no?
Literalmente es así. Las plataformas van a tener que verificar las credenciales de los usuarios y los que ya tengan una cuenta y hablen de estos temas van a tener a partir de ahora 2 meses para certificar que son quien dicen ser,
vale,
vamos a decir.
Vale.
Además, cada publicación sobre educación o ciencia va a tener que citar fuentes verificables, también aclarar si usa material hecho por inteligencia artificial. Ajá. O si se trata de una dramatización.
¿Cómo que dramatización?
Dramatización es, bueno, pues si alguien recrea, lo vemos todos los días en las redes sociales, si alguien recrea el momento en el que lo pierde todo, ¿no? Con las criptomonedas en un ordenador o un tipo con bata enseñando una radiografía, bueno, pues va a tener que poner el cartelito de que eso es una actuación, una representación.
Vale.
Y básicamente la idea es un poco dejar claro qué es real o que es generado por inteligencia artificial, y lo que dice el gobierno chino es que lo que quiere es transparencia.
Claro, el problema es que esto, viniendo del gobierno chino, transparencia o control, claro, según cómo se mire.
Claro, claro, porque estamos hablando de quién estamos hablando. A ver, es cierto que esto puede frenar en parte la desinformación. En China y en todos los sitios del mundo, en realidad, se han disparado estos vídeos virales con consejos médicos, al final peligrosos, o de supuestos expertos en finanzas. Todos estamos hartos de ver estos vídeos,
completamente,
¿no? Yo el otro día vi a Florentino Pérez y a Nadal que me recomendaban invertir no sé dónde, todo con IA, evidentemente. Pero claro, por otro lado, es una manera de regular el discurso público y de mantener cierto control informativo.
Ya, porque al final el gobierno decide quién puede hablar y quién no, y si no tienes título, no opinas.
Si no tienes título, no opinas. Van a ser las plataformas como Douyin, que es la versión china de TikTok, o Weibo, las responsables de comprobar estas credenciales, y si permiten que un usuario hable sin un título, bueno, pues serán estas plataformas las que puedan ser sancionadas.
Tremendo. Hace poco y aquí hablábamos de los influencers que van a tener que alertar de si los productos que recomiendan, bueno, es decir, cuando recomienden un producto, por mucho que sea gratis, que se lo haya regalado a alguien, tienen que decirlo.
Eso va a cambiar aquí bastante las normas de Internet. En China van más allá, porque también van a limitar las ganancias de los influencers.
¿Cómo?
No van a poder ganar más de $1,500, el equivalente a $1,500 al día en regalos virtuales.
Vale, es curioso porque todo esto... A ver, por un lado parece sensato, por ejemplo, nadie quiere que te recomienden medicinas falsas, pero claro, por otro, también da un poquito de miedo.
A ver, esto abre un debate, ¿no? Un debate global, que es el de si todo el mundo debería poder hablar de todo en Internet o tienes que exigir cierto nivel de conocimiento, claro.
Claro, es que las redes se han convertido en una suerte de universidad del siglo XXI porque hay gente que, es verdad, que aprende de verdad, también hay muchísimos vendehumos con mucho gurú, vamos.
Es lo que estábamos diciendo. Hay gurús en proporciones épicas en Internet, los vemos todos los días. China lo que quiere hacer un poco es institucionalizar la figura del divulgador, lo va a convertir en un profesional con licencia. ¿Qué pasa? Que esto también va a eliminar cierto grado de espontaneidad, ¿no? Claro. De diversidad de voces. La crítica, evidentemente, va a ser bastante limada. Uh-huh. Y por otro lado, hay un tema que es un poco más profundo, que es... mira, en la hora de los fósforos señalabais que estamos en esta era en la que no distingues un vídeo de inteligencia artificial de uno de no inteligencia artificial.
Correcto, es que te iba a hablar ahora mismo de eso.
Es verdad que esta regulación lo que hace es garantizar que detrás de cada cuenta hay una persona real y verificada.
Vale, vamos a parar un momento aquí porque quiero preguntarte esto de la inteligencia artificial. Yo leía y veía el otro día un tipo que decía, Sora 2 han sacado una aplicación que tú ya ves los vídeos que crea la inteligencia artificial y es que es prácticamente imposible distinguirlo. Es decir,
es muy difícil,
yo revivo a mi abuela hoy y el 99% de los vídeos de Sora 2 va a pensar que son reales. Bueno, pongámonos que tú y yo, que estamos más acostumbrados a ver vídeos de inteligencia artificial, podemos detectarlos. Ok. Pasará que dentro de 2-3 años, porque hace tú y yo ya teníamos una sección hace 3 años cuando los vídeos de Will Smith de inteligencia artificial
cuando
no valían para nada.
Y eran, vamos.
Claro, entonces, va a llegar un momento en el que sea tan indistinguible un vídeo de inteligencia artificial de uno verdadero que las redes sociales solo van a tener vídeos de inteligencia artificial porque serán mucho más espectaculares, mucho más entretenidos y tal. Pasa que en cuanto el consumidor, en cuanto nosotros seamos conscientes de que todo lo que estamos viendo en el móvil lo más probable es que no sea real, yo creo que es que el móvil, las redes sociales, van a dejar de tener sentido, van a dejar, no de tener sentido, sino de tener el interés que tiene la gente, porque son redes precisamente sociales, porque pasan cosas que la sociedad pone en ellas. Mira, si todo es falso...
Yo el otro día estaba en Valencia, en un congreso de empresas de animación, y me decían una cosa muy interesante, que es ellos mismos, los profesionales de la animación, que están mucho más expuestos a las imágenes generadas por inteligencia artificial, ellos ya sufren una especie de hartazgo de imágenes que se parecen a imágenes creadas por inteligencia artificial. Entiendo. Porque ellos ya tienen esta alfabetización que nos va a llegar a todos, porque nosotros vamos a ir distinguiendo. Me refiero, no estoy hablando de que tengan 6 brazos, de que claramente veas que es una imagen hecha por inteligencia artificial porque tiene un fallo. No, sino porque el ángulo, los colores, la forma de la piel, la forma de la cara, se va a ir pareciendo mucho, ¿no? Y estos profesionales de las empresas de animación, en Weird Market, en Valencia, me decían una cosa también muy interesante, que es que la inteligencia artificial hasta ahora se había alimentado de imágenes reales, pero ahora cada vez más, digamos que su menú lo componen imágenes creadas por inteligencia artificial, con lo cual el rango de creatividad se va reduciendo.
Claro.
Entonces, digamos que el porcentaje mayor de imágenes de Internet en general se va a parecer mucho unas a otras y a todos nosotros nos va a fatigar y nos va a cansar.
¿Sabes que hay mucho pensador, mucho filósofo, hay muchos filósofos digitales, bueno, que están especializados en este cambio de paradigma digital, ¿no? Claro que dicen, es una buena noticia. O sea, es decir, es una buena noticia porque vamos a tener la necesidad de volver a salir a la calle para volver a tener contacto, si las redes sociales tienen éxito simplemente porque se pone en contacto a dos personas, ¿no? A dos historias. Sí, si las historias tú sabes que son falsas, vas a salir a la calle a buscar a tu vecino para que te cuente qué le pasó ayer.
Esperemos que así sea. Volvemos a Hegel, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Quiero decir, hay péndulos en la historia y ahora estamos todos fascinados. Te estoy diciendo que los profesionales ya están un poco cansados y a nosotros ese hartazgo nos va a llegar tarde o temprano.
Es que me está pasando a mí ahora mismo con una página que hay de inteligencia artificial que te hace canciones de soul buenísimas, que sí. Alguna he colado, por cierto, en el programa para ver si se ha dado cuenta, y no se han dado cuenta ninguno de ustedes. El caso es que es verdad que todas acaban sonando parecidas. Cuando las escuchas, las tres primeras dicen, madre mía, qué pedazo de canción.
Al final pueden copiar, pero no pueden crear. Y cuando salga un cantante que haga una cosa absolutamente rupturista, lo vas a apreciar mucho más.
Claro. Jorge Morla, buena conversación. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola. Estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero estar una vida con.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pierna de cordero lechal con la segunda unidad al 50%. Si llevas 2, la segunda unidad sale a 8,48 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, que no eran sino molinos y ovejas. Y aconsejé usar unas gafas. Y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Saludos de César Lumbrera Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, toda nuestra atención continúa puesta en el Supremo y en ese nuevo interrogatorio del juez Puente a José Luis Ábalos por ese informe de la Unión de la Guardia Civil, de la UCO, que acredita que el Partido Socialista le realizó pagos en efectivo. Entonces, sabemos que quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez se ha negado a declarar